conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Polifónica.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 2 de julio, son las 10 de la mañana. En este micrófono, Cecilia Fernández te da la bienvenida a nombre de todo mi equipo. Sebastián Cecillón es nuestro productor y Andrea Vargas está en redes sociales. Y también queremos saludar a todas las regiones que están enlazadas con nosotros en este horario y en sus respectivas frecuencias. Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también recuerda que nos puedes seguir a través de la página en internet www.radio.udg.mx. Y también queremos agradecer al Expreso de las 10 por este espacio que hace posible que nosotros lleguemos hasta sus oídos. Y quiero aprovechar para decir que en próximos días vamos a tener también un programa sobre lo que está sucediendo en materia cultural en Puerto Vallarta. ¿Cuál es su oferta? Y a ver qué es lo que nos cuentan sus diferentes artistas, creadores, personajes. Y bueno, a ver qué nos dice el calor de aquellas tierras. El WhatsApp para que te comuniques con nosotros es 33 20 53 69 75. También estamos en las redes sociales de Radio UDG, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, por si tú deseas comunicarte con nosotros. Pues el día de hoy vamos a tener un programa especial. Desde el pasado mes de marzo queríamos conmemorar los 100 años del natalicio de Boris Vian, pues el día 10 de ese mes se cumplió su centenario. Pero la pandemia y los tiempos inciertos y algunas pausas importantes como ruedas de prensa de la semana pasada, pues nos hicieron cancelar el programa. Pero persistentes como somos, pues no queríamos dejar pasar esta fecha, así que aprovechamos la proximidad con su fecha de fallecimiento, que fue precisamente la semana pasada, el martes 23 de junio, para recordarlo. Pues hoy tendremos música de Vian y una charla con el escritor Edgar Velasco para que nos platique de este polifacético personaje que nació un 10 de marzo de 1920 en Francia. Entre las cosas que nos cuenta Edgar sobre Vian, dice que fue un ingeniero de formación, narrador, poeta, ensayista, músico de jazz, específicamente trompetista, compositor, traductor, cronista y crítico y miembro del Colegio de Patafísica francés, donde ostentaba el grado de sátrapa. También tendremos una entrevista con Rafael del Río, fotógrafo documental y experimental desde hace 20 años, que se ha especializado en la realización de ensayos fotográficos y es colaborador en medios periodísticos y culturales en México y el extranjero. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y Rafael del Río nos contará sobre su nueva y peculiar exposición, una expo diseñada para estos tiempos de distancia. La exhibición es virtual y se inauguró el lunes de la semana pasada en la Galería García Palacios bajo el título Los Equilibristas y se podrá visitar desde una página web hasta septiembre. Nuevas formas de compartir para estos nuevos tiempos. Quédate con nosotros, comenzamos con las noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Doctorado en Cariátides es la más reciente exposición de Pedro Friedeberg en España y la más grande que el artista y diseñador surrealista ha montado en ese país. La muestra se exhibe en la Casa de México en España, en Madrid, y está compuesta por 61 obras que abarcan la producción de Friedeberg desde 1962, con la mano de Akenatón, mejor conocida como Manosilla, hasta obras producidas en 2018. La Casa de México en España inaugura con esta exposición sus recorridos virtuales como una alternativa para lidiar con la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus. La visita virtual permite ver las fichas con especificaciones técnicas de cada obra, pero también con una breve explicación que pone en contexto a los visitantes. Además, permite recorrer las salas con un acercamiento a detalle en la mayoría de las piezas. Pedro Friedeberg es un artista y diseñador mexicano que formó parte del grupo de los surrealistas mexicanos en el que se encontraban Matías Geritz, Leonora Carrington, Remedios Varo, entre otros. Además, fue miembro fundador en 1961 del grupo Los Hartos, quienes se manifestaban contra la pretensión de grandeza del arte moderno en general, el individualismo exagerado y la firma del artista que se toma muy en serio a sí mismo. Dejaremos en nuestras redes el link para que puedas visitar esta exposición virtual. Con información de Milenio. A lo largo de todo julio, la Academia Mexicana de la Lengua rendirá un homenaje virtual a Julio Torri por el 50 aniversario de su muerte, que se conmemoró el pasado 11 de mayo, pero que debido a la pandemia apenas tendrá salida este mes. En este homenaje participan 18 académicos de la lengua. El autor de Fusilamientos fue integrante del Ateneo de la Juventud y es considerado una de las figuras más importantes de la literatura mexicana. El homenaje busca dar a conocer su obra, que sea revalorada y leída por un público mucho más amplio que el que lo lee ahora. Este mes, en las redes sociales de la Academia Mexicana de la Lengua con el hashtag Julio de Julio Torri, encontrarás 21 cápsulas con anécdotas, reflexiones y fragmentos de los textos imprescindibles de Torri, por parte de académicos como Gonzalo Celorio, Vicente Quirarte, Concepción Compani Compani, Sara Pott, Roger Bartra, entre otros. El 9 de julio habrá un conversatorio y el 23 un mosaico de lecturas sobre sus diversos textos. Con información del Universal. La semana pasada se compartieron los resultados del estudio de opinión para conocer el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México. La encuesta revela que la población más afectada tiene entre 25 y 55 años. La gran mayoría se consideran artistas independientes y casi el 40% dejó de percibir ingresos. Con este estudio, Jorge Volpi, titular de Cultura UNAM, busca aportar a la discusión pública algunas ideas a corto, mediano y largo plazo que sirvan como instrumento en la toma de decisiones, no solo a nivel gubernamental, sino como un ejercicio de responsabilidad multisectorial. A la par de este estudio se impulsarán dos iniciativas paralelas: la generación de un documento con planteamientos concretos llamado Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro, y la organización de foros de discusión, que se llevarán a cabo durante todos estos meses y hasta diciembre, bajo el título El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas. Puedes consultar toda la programación en cultura.unam.mx/diagnosticocultural, con información del Universal. Pese a la pandemia, sí podrá llevarse a cabo la séptima edición del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2020, el cual tiene el objetivo de impulsar a jóvenes compositores mexicanos a la creación de música nueva a partir de los ritmos tradicionales y populares arraigados en nuestro país. Tendrá 3 premios de 100,000 pesos. La convocatoria cierra el 18 de septiembre. Puedes consultar las bases en www.patronato-mediocrc.org o en www.imba.gov.mx, con información del Universal. Estas son nuestras noticias del día de hoy. Ahora nos vamos con una pieza desde mi ventana.
Desde mi ventana. Un relato de la contemplación.
Un relato de la contemplación.
Primero, el miedo. Volveré a ver a quienes amo y están lejos. El encierro. El mundo de allá afuera me amenaza. Luego, aprender a vivir un día a la vez. La solidaridad con los otros que no conocía. El descubrimiento de lo que sí hay, de quienes sí están, el desapego de lo que ya no será. Ahora, el anhelo de continuar, la paz de encontrarme, encontrarnos, sabernos uno, sabernos uno, sabernos uno, sabernos uno, sabernos uno. Soy Juan Francisco Ramírez Martínez, psicoterapeuta, director del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística.
Pues me da mucho gusto platicar esta mañana con Rafael del Río. Él es fotógrafo documental y también experimental. Lleva muchos años trabajando en estas cuestiones de la imagen, tanto como creador como profesor Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptar y sobre todo aceptar platicarnos de esta nueva exposición que tienes, que tiene una peculiaridad, es una exposición virtual. Platícanos de los equilibristas.
Bueno, los equilibristas es una serie de fotografías que es en este tiempo de aislamiento, que es un homenaje a nuestros alimentos a partir del retrato de frutas, verduras, hierbas, de lo que comúnmente uso para alimentarme. Está hecho más o menos con bajo dos como lógicas, ¿no? Uno es el género de la naturaleza muerta, el bodegón. Entonces tiene una, digamos, una estructura formal que es el retrato pensando como esculturas, ¿no? De ver las frutas como esculturas y trabajar el sentido de los volúmenes, la cuestión estética de las formas, ¿no? Desde la parte plástica. Y el sentido de fondo de la reflexión que hacía de que en estos momentos de encierro, siempre que estamos en un momento crítico, uno tiende a preguntarse, irse a las raíces, ¿no? A las esencias de lo que nos sostiene. Y un elemento que nos sostiene es precisamente los alimentos. Algo que es súper cotidiano a todos los días, estamos todos a la mesa, pero que nunca hacemos conciencia de lo que implica este proceso en el que estamos interconectados, ¿no? Entonces es un homenaje a la esencia de lo vivo, que es lo que nos permite, ¿no? A veces con conciencia o sin conciencia, incluso en el sentido del uso de ciertas, de cualquier tipo de, ya sea una fruta, una semilla, un pez, un ave, ¿no? Que son, que es este, digamos, este sentido de que uno sostiene al otro en el sentido de darse como ofrenda, pues, ¿no?
Claro, y también esta parte de los equilibristas creo que nos habla, como dices bien, de la pandemia. Bueno, no de la pandemia, sino de este proceso en equilibrio en el que nos encontramos y que yo creo que un miedo muy real que tuvimos y hemos tenido todos durante este tiempo fue pensar precisamente eso. ¿Qué pasaría si este equilibrio se rompe y no llegan más los alimentos a nuestra mesa? Tú nos has estado compartiendo a través de tus redes sociales cómo ha ido creciendo y cómo ha ido evolucionando este proyecto. ¿Por qué elegir específicamente los alimentos y esta tradición de los bodegones?
Sí, bueno, formalmente los últimos 2 años he estado haciendo fotos de escultura de algunos maestros muy destacados de aquí de Guadalajara, entre ellos Estanislao Contreras y Lolita Ortiz, entre otros, incluso amigos, ¿no? Pero en particular cuando hacía estas piezas con algunas de sus piezas que son excelentes maestros de la propuesta, del volumen, de la estética, pensaba mucho el sentido del valor que tiene los elementos, o sea, es decir, cómo a partir de la luz y del trabajo de la forma, incluso en elementos naturales, se podía construir el sentido escultórico en lo natural. Bueno, la primera idea original era que pensaba que un objeto podía ser una escultura, ¿no? En el sentido de trabajar el volumen, la plástica, la iluminación. Y el encuentro un poco con los alimentos es precisamente en este lugar de encierro algo que me gusta hacer es preparar, me gusta la cocina, ¿no? Entonces, una idea que está con mi mamá, encontré unas, o había comprado pues unas espinacas y a partir de las raíces se me figuraron piezas muy, muy estéticas y después con el tiempo empecé a hacer las fotos. Y de ese momento dije, no, voy a hacer una serie, lo tomé como disciplina, ¿no? Y el sentido de fondo de lo que es el alimento son preguntas que me he hecho en todo este tiempo en particular, ¿no? Reconectados el valor que tiene la esencia, lo que nos sostiene y el equilibrio un poco del sentido del alimento, ¿no? Y entonces ya empecé a trabajar con esa idea, ¿no? Pues voy a hacer una serie como homenaje a esta parte de lo que nos sostiene, ¿no? Y ya empecé a trabajar, entonces seguramente sigo trabajando, yo esta misma semana sigo trabajando la serie, ¿no? Cada semana voy a un tianguis a la calle a comprar las verduras y frutas y hacer una búsqueda individual, ¿no? De qué piezas podían aportar más desde la estética, el color, del volumen, entonces. Entonces ya empezaba a trabajar, ya si había trabajado con ciertos elementos, luego buscaba otros y iba así construyendo, ¿no? Cambiando escenarios, ¿no? Si trabajaba con fondos negros, ahora voy a trabajar con fondos naturales y combinando, si era luz artificial, ahora con luz natural y tratando de hacer como mosaicos, ¿no? Luego, otra parte que no está, bueno, que hay una partecita es también ver los elementos como retrato, ¿no? Que son a partir de hojas o si ya era el elemento completo, ahora trabajar el sentido de la naturaleza ya más muerta, ¿no? Que si fuera la cáscara o lo que queda del alimento.
Bueno, pues esperemos que con todo este material hayas tenido muy buenas comidas.
Sí, bueno, es parte del... Yo incluso, fíjate, una parte emocional, una historia emocional así ligada a esto es uno de los mejores recuerdos, unos recuerdos de niño es mi mamá haciendo tortillas de harina y panes caseros en especial días de lluvia. Me acuerdo mucho de esa escena de estar muy niño junto a ella en la cocina y ella preparando unas tortillas enormes y haciéndonos incluso donas. Me acuerdo que marcaba con la tapadera del aceite marcaba el centro, ¿no? De las tomas. Y emocionalmente, pues para mí son los recuerdos más amorosos que tengo, ¿no? El sentido de... Porque aparte el sentido de sentarte a alguien a la mesa es un ritual, ¿no? No nos sentamos con quien sea y es un sentido muy íntimo y personal. Cuando haces una comida, pues procuras estar hacia el otro y procuras darle lo mejor, ¿no? Entonces es una cadena que eso se da incluso en la esencia básica del alimento, ¿eh? O sea, nada más que no somos conscientes y a veces con decisión y sin decisión del alimento, del animal, ¿no? O sea, a veces sacrifican sin decisión de que lo hayan querido, pero es una cadena que nos sostiene a final de cuentas, ¿no?
Volvemos a este tema de que ahorita estamos tan distantes y yo creo que extrañamos bastante eso, reunirnos con los otros a compartir el alimento. Y ahora lo estamos compartiendo de manera visual. Nos traes estas imágenes.
Ahora, Fer, lo que preguntabas hace rato, la crisis del alimento, la crisis del agua, ese es un primer indicio de seguramente una realidad difícil que nos va a tocar y que tenemos que trabajar el sentido de ser más solidarios, de tratar de tener relaciones más justas, más equitativas y horizontales para que los recursos alcancen para todos, ¿no?
Me gustaría ahora que nos platicaras sobre la exposición propiamente. ¿Cuántas piezas fueron las que hiciste? Es una exposición virtual. Entonces, ¿se imprimieron o no se imprimieron las imágenes? ¿O cómo se realizó?
El diseño es interesante porque es una exposición en 360 grados, que es un simulador de una sala en físico, pero es una, ¿no? Y como te decía, yo esta serie la sigo trabajando. Esta misma semana he hecho algunas, sigo continuando con la serie, porque es una disciplina que, por lo menos en este trabajo, ahí tengo por lo menos 30 sesiones de trabajo y son sesiones largas, ¿no? Casi siempre trabajo la idea de trípticos. Entonces, trabajar una idea que se culminara y luego hacer tres distintos. Entonces, son procesos de trabajo más o menos como de 2-3 horas, ¿no? Cada sesión. Para el caso de la galería se hizo, como es una sala mediana, pues se hizo una selección solo de 14 piezas, que son formatos más o menos medianos, grandes en el espacio, ¿no? Y bueno, hice una muestra representativa de lo que es la serie, ¿no? Fíjate que estuvo interesante es que la museografía de las piezas la hicimos como si fuera en físico. Debías hacer la sala como en diferentes salas, entonces íbamos modificando el orden de las piezas y la acomodo para que tuviera una coherencia y es como si estuviéramos en físico. Digo, cada quien estaba en su computadora, pero íbamos marcando, oye, quita esta, ponla acá, modifica y el orden de estructura de la museografía es como si hubiera sido en una sala en físico porque es una sala virtual, ¿no? Que fue algo como interesante, como pues algo que no había hecho, que es como si fuera presencial, pero en realidad era a través de la computadora, ¿no? Y está interesante porque ya no es la estructura lineal, por ejemplo, de lo que se hace de repente en los blogs o en los diseños de las páginas, que es uno después de otro. Y acá trabajas desde el sentido del volumen y del espacio, que regularmente es como percibimos el mundo y como lo habitamos, ¿no?
Rafa, por favor, invítanos a entrar a la galería, redes sociales, ¿cómo podemos hacer?
Sí, claro. Están todos invitados a ver la exposición Los Equilibristas, que es un homenaje a nuestros alimentos en este tiempo de aislamiento. Son fotografías que pueden visitar en la galería virtual sgpalacios.com, es la galería García Palacios, y pueden cambiar toda esta idea de lo que nos sostiene vivos. Es una oportunidad para pensarnos y repensarnos, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que nos sostiene. Y la esencia de lo vivo, las frutas, las hierbas, los animales, son parte de nuestra realidad, ¿no? De lo que tenemos dentro incluso como sustancia. Y lo mínimo es como hacerles un homenaje a este sistema y repensarnos para tratar de ser como más empáticos, ¿no? Con lo que nos sostiene, pues estar vivos, ¿no?
Te agradecemos mucho esta entrevista, Rafa.
No, muchas gracias, Ceci. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Esta mañana vamos a tener la oportunidad de platicar con Edgar Velasco. Edgar Velasco, bueno, pues es escritor, ya tiene varios libros publicados, además tiene un perfil muy activo que se llama, lo ubicamos como Turco Viejo. Pues me da mucho gusto, Edgar, que por fin se nos haga platicar sobre Boris Vian. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Sí, buenos días. Pues para empezar, muy agradecido por el interés que mostraste en Boris Vian, que no tengo empacho en reconocer que es uno de mis autores, digamos, de cabecera, de alguna manera. Y sobre todo en esta temporada, que es particularmente especial, porque recién en marzo se acaba de cumplir el centenario de nacimiento de Boris Vian, el 10 de marzo. Es un autor no tan conocido por las grandes círculos de lectores, digamos, pero en Francia sí tiene un reconocimiento que le vino mucho después de su muerte, y allá sí hubo incluso un comité para los festejos por el centenario, que se ha mantenido activo dentro de lo posible, porque pues a todos nos comió este asunto de la pandemia, entonces también los festejos entraron como un poco en receso, pero bueno, para mí es pues, muy, muy padre poder platicar de Boris Vian en el marco del centenario de su nacimiento y su como 41 de su muerte, que también pasó recién.
Edgar, cuéntanos un poco más quién era este personaje, por qué esta, pues de alguna manera, esta fascinación tuya también por estar cerca de su literatura, de su música, de toda su obra. ¿Quién era? Cuéntanos de este hombre polifacético.
Bueno, creo que esa es la mejor palabra para poderlo definir. A grandes, muy grandes rasgos, podemos decir que es un escritor francés, ya lo decía ahorita, pero antes que escritor, pues era ingeniero, digamos que su formación académica fue por el lado de la ingeniería, vivió en el París después de la Primera Guerra Mundial y a lo largo de la Segunda, entonces estamos hablando de que estuvo marcado por toda esta filosofía existencialista que de alguna manera permea su obra. Contemporáneo de Sartre, demasiado contemporáneo, por ahí tienen una anécdota incluso personal de problemas de amores y etcétera. Pero además de ser ingeniero, pues también destaca mucho este asunto que ya mencionabas tú, de todas las disciplinas que abordó, ¿no? Es decir, como escritor abordó tanto el ensayo como la novela, como los cuentos, como la poesía, como músico. Él tenía una gran admiración por los de los músicos de jazz, específicamente por Duke Ellington. Y entonces él era trompetista, además tenía su banda de jazz, entonces era además compositor. Tiene por ahí hay una gran cantidad de grabaciones originales de Vian. Era inventor, además, muchas de sus obras están ahí marcadas como por esta beta, su perfil de ingeniero. Hay un aparato muy célebre que aparece en una de sus novelas, que es el piano cóctel, que es un piano que prepara cócteles, bebidas, y entonces, dependiendo de las notas que vas tocando en el piano, se va preparando, o es el resultado de la bebida que se prepara, ¿no? Entonces, era inventor, era cronista, y además era miembro distinguido del Colegio de Patafísica, que es una especie de no ciencia, o la ciencia de lo absurdo, la ciencia de las soluciones imaginarias, ¿no? Entonces, pues era una persona muy inquieta. Para poder dimensionar, creo, en su justa proporción, qué lo hace tan particular, al menos para mí, es además el tiempo en el que vivió, porque él murió muy joven, tenía una afección cardíaca que terminó quitándole la vida muy, muy temprano, y entonces todo esto lo hizo en muy poco tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace tan atractivo, ¿no? Tan llamativo.
Sí, que en alguna nota por ahí leía, dice, no nos podemos imaginar qué hubiera pasado si Boris Vian hubiera vivido otros 39 años, cómo habría sido la intensidad de trabajo, de obra, de todo lo que era posible de crear, y además, como se menciona, de una alta calidad.
Sí, o sea, en 39 años hizo, creo que alcanzó este asunto del ideal renacentista, ¿no? Que buscaban los artistas del Renacimiento, que abordaban todo el conocimiento posible, creo que era era la función que él tenía, ¿no?
Edgar, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar algo de música y también que nos digas qué fue lo primero que escuchamos cuando arrancamos esta entrevista y que nos cuentes, bueno, de la siguiente rola la que vamos a escuchar?
Bueno, la primera canción que escuchamos, la voy a decir en español porque mi pronunciación, si mi pronunciación en español es pésima, en francés es peor, ¿no? Escuchamos la canción de El Desertor, que es una canción muy, muy bonita. Habla un poco de, grosso modo, es una persona que acaba de recibir su orden de enlistarse en el ejército y entonces le escribe una carta al presidente de Francia para decirle que va a desertar porque él no vino al mundo para matar gente inocente y para dejar viudas, etcétera, ¿no? Termina diciendo una frase de que si le quiere enviar a sus soldados, que vayan por él, porque él no va a cumplir con esa orden, ¿no? Entonces, a mí es una de mis canciones favoritas por todo el sentimiento que entraña y por este decirle no a la autoridad, a una orden que es absolutamente inhumana. Y la que sigue también es una canción muy sentida, que se llama Yo Bebo o Bebo, es una canción de desamor, se puede disfrutar así en su idioma original, y si no, pues también la pueden encontrar en alguna traducción.
Vámonos a escucharla.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Y continuamos con esta entrevista. Edgar Velasco está con nosotros para hablar sobre Boris Vian. Edgar, platícanos en esta parte también de su visión, su trabajo como escritor. Fue también muy amplia, abarcó muchísimas áreas dentro de la misma literatura, cuento, poesía, novela, ensayo. ¿Qué es lo que debemos de conocer de Boris Vian para adentrarnos a este universo?
Todo. Bueno, a mí si me preguntas, voy a decir que todo, ¿no? Pero sí traté de trazar una pequeña ruta de viaje que tiene que ver sobre todo con cómo me fui adentrando yo en el universo de Boris Vian, ¿no? Entonces, Boris Vian tiene una peculiaridad, tiene relatos absolutamente absurdos, fantasiosos e imaginativos, ¿no? Pero también tiene una etapa que digamos que es como la etapa más realista, en la que tiene novelas muy crudas, muy violentas, que fueron consideradas muy violentas para su época, sexualmente explícitas. De hecho, hay una anécdota en la que él tenía un par de novelas que se llaman Todos los muertos tienen la misma piel y Escupiré sobre vuestras tumbas, que son muy pertinentes ahora que está todo este asunto del Black Lives Matter, porque abordan precisamente el tema del racismo, obviamente de la primera mitad del siglo XX, pero que no ha cambiado mucho o que continúa muy vigente, ¿no? Entonces, este par de novelas en particular, como él sabía que era muy difícil que se las aceptaran algún editor francés, pasando él como autor, entonces lo que hizo fue crearse un seudónimo para poderlas publicar. Entonces creó un seudónimo que es Vernon Sullivan, y él, Boris Vian, se hizo pasar como el traductor de este autor estadounidense ficticio, ¿no? Porque además esas novelas están ambientadas en Estados Unidos. Boris Vian era un gran admirador de la cultura estadounidense, ya lo mencionaba hace rato, desde el asunto del jazz, pero en general estas novelas tienen ese toque de la novela estadounidense de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, él se hace pasar como el traductor y ya después la crítica francesa se va sobre las novelas y porque les parecen hiperviolentas, hiperexplícitas, pero se tienen un éxito, vamos, como suele ocurrir siempre que la crítica califica alguna obra con estos apelativos. Y entonces al final terminan descubriendo el cuento de Vian, y es algo que la crítica nunca le va a perdonar, ¿no? Y es parte de lo que hizo que Boris Vian quedara como medio oculto durante mucho tiempo, ¿no? Su obra. Entonces, hago este gran paréntesis para mencionar que yo entré a Boris Vian por el libro Lobo Hombre, que es un libro de relatos, pero que de alguna manera cubre todo este espectro. El cuento que le da título al libro, pues como su nombre lo indica, es como esta maroma del mito del hombre lobo visto a la inversa. ¿Qué pasa si un hombre infectado muerde a un lobo y entonces este lobo está condenado a convertirse en hombre en las noches de luna llena, ¿no? Está por una parte eso, hay otro relato que se llama El amor es ciego, en el que una neblina afrodisíaca cubre las calles de París y entonces toda la gente empieza a tener estas emociones incontrolables, ¿no? Que también es muy, muy fantasioso. Pero también está un relato que es buenísimo, que se llama Los perros, el deseo y la muerte, que narra las últimas horas de un taxista que ha sido condenado a la silla eléctrica porque se enamoró de una chica que era cantante de jazz en los bares de aquella época, pues ella la llevaba de un bar a otro, pero en el trayecto la chica comienza a hacer lo que atropelle perros, ¿no? Pero esto va evolucionando y hasta que terminan atropellando a un niño, ¿no? Entonces, de alguna manera nos muestra el otro lado de Diana, un relato más realista que puede ser Lobo Hombre o El amor es ciego, que son imaginativos, fantasiosos, y esto es como más crudo, más realista. Entonces, si yo tuviera que recomendarle a alguien una puerta de entrada para la literatura de Boris Vian, sin duda tendría que pasar por El Lobo Hombre. Y ya después de ahí vienen una serie de novelas que ya mencionaba, como Escupiré sobre vuestras tumbras, o Todos los machos tienen la misma piel, y la novela por excelencia de Boris Vian, que se llama La espuma de los días, que es como una historia de amor, es la historia de amor por excelencia de Boris Vian, en la cual aparece la parodia de Sartre, que aparece mencionado como Jean-Sol Partre, pues ellos tenían ahí su historia particular, ¿no? Pero si yo tuviera que recomendar, para darse una buena idea, finalmente terminaría con el libro de poesía completa, que publicó hace algunos años la editorial Renacimiento en España, y yo me conseguí en la fila.
¿Quién más sabes de quién más esté editando los trabajos de Boris Vian que podamos también tener acceso?
Hay una colección, de hecho, de Tusquets, que creo que estaba, ya no supe que finalmente qué pasó. Hay una biblioteca Boris Vian, que es como la que tiene todos los derechos ahí en Tusquets, que tiene gran parte de la obra, ¿no? Creo que la sacaron de circulación previo al centenario, porque como por ahí planeaban hacer algo, pero por ahí todavía debe haber volúmenes regados en las librerías, ¿no? Porque te digo, no es un autor que se agote rápidamente, entonces, sobre todo Tusquets, ya las obras más digamos, más populares, ahí en Tusquets se van a encontrar Que se mueran los feos, que es un thriller policiaco bastante divertido, se van a encontrar La hierba roja, que es una novela en la que hace como una especie de... La hierba roja y El arranca corazones son como dos novelas muy introspectivas, muy existencialistas. El arranca corazones es incluso una crítica al psicoanálisis, que en aquel entonces pues apenas iba agarrando vuelo, ¿no? En Tusquets también van a encontrar otra de sus novelas más reconocidas, que se llama El otoño en Pekín, que es una novela completamente delirante y absurda, que de entrada no ocurre ni en el otoño ni en Pekín, ¿no? Entonces ya por ahí se aventura una pista de las curiosidades de Boris Vian, ¿no? También por ahí hay un par de volúmenes en Alianza Editorial que son de relatos que se llaman Las hormigas y Con las mujeres no hay manera, como para ir armando una de fácil acceso.
Edgar, vámonos ahora con otra rola. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar algo? Cuéntanos.
La siguiente también la voy a pronunciar en español, porque no vaya a ser que vaya ahí a saltar a alguien. La canción en francés es Soy Snob, y es como una declaración de principios, que una burla a la sociedad francesa de aquella época, ¿no? Pero es muy guapachosa y divertida. Espero que la disfruten tanto como la disfruto yo.
Vámonos a escuchar.
She's snob. She's snob. She's snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande des mois d'urbain, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, fou foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un nul cerf, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
No salgas de tu casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Era un dolor, dolor bestial. Era la madre del dolor dental. Salí a la calle a punto de llorar para buscar un tal doctor Durán, dentista muy recomendado, por los amigos en el bar.
La sala de espera deprime a cualquiera y me aburro de esperar. Con el hilo musical sale un señor de ver al doctor llorando más que yo. Y cuando empiezo a correr, un mastodonte ordena: ¡pase usted!
Estoy de pie frente al dentista, le pongo mi cara de autista. Me empuja al sillón, me amenaza, empuñando las tenazas. Oh, mamá, agujas que vienen y van. Antes que pueda decir ay, hay tres dientes que no están.
Sin más ni más, tres muelas de atrás abandonan este mundo dental. Y aún más después, con un plomo infernal, aniquila mi sonrisa social. Me quema con un soldador y me ofrece un pachará.
Thank you. factura. Esto es lo de tu dentadura. Se queda con todo mi sueldo. Me devuelve solo un euro. ¡Oh, mamá! Y se reía al comentar.
Ser odontólogo es mi hobby. Soy fontanero en realidad.
Es el blues del dentista
que canto para no llorar.
Y bueno, continuamos aquí en Polifónica platicando sobre Boris Vian. Edgar Velasco está con nosotros esta mañana para contarnos un poco de la vida y obra de este personaje. Acabamos de escuchar el blues del dentista. ¿Qué nos puedes contar sobre esta canción, Edgar? ¿De qué se trata, pues, esta versión en español que escuchamos?
Bueno, es todo un drama de la vida real, ¿no? Yo, sin duda me identifico con el personaje porque creo que como todos hemos asistido al dentista ya con el dolor insoportable que implica tener una muela podrida. Y es esta versión que acabamos de escuchar, es autoría de un músico argentino que es conocido como Andy Chango, ¿no?, que hace ya varios años publicó un disco que se titula tal cual Boris Vian, y que es un homenaje muy personal que realizó él junto con el músico español Javier Krahe a Boris Vian. Retomaron algunas de sus canciones más célebres, crearon versiones muy libres, hay que decirlo, no es exactamente lo que compuso Vian, pero pues la adaptación se apega al espíritu de la obra de Boris Vian, ¿no? Entonces, es un disco buenísimo que pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en donde sea que consuman música, que cubre más o menos las tres canciones que escuchamos antes, las que escuchamos las versiones originales, aparecen en este disco. De hecho, El Desertor, además, es cantada en inglés por Andrés Calamaro, ¿no? Es la única que no canta propiamente Andy Chango. Y pues bueno, es una obra buenísima porque se apega precisamente al espíritu de Boris Vian a partir de sus obras. De hecho, la portada, hace rato mencionaba este aparato diseñado por Vian que aparece en La Espuma de los Días, que es el piano cóctel. Pues la portada del disco es una versión de Andy Chango caricaturizada tocando precisamente el piano cóctel. Entonces eso podría decir de este disco, que es uno de los tantos homenajes que hay a la obra de Boris Vian.
¿Y qué ha pasado con la obra también de Boris Vian? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos acceder a ella?
Bueno, afortunadamente ahora la tecnología es una maravilla, ¿no? Entonces, es un autor que se ha ido revisitando, y entonces, por ejemplo, hay una edición de la editorial Hyperion de uno de sus libros de poemas más famoso que se llama No Quisiera Morir, que luego fue motivo de una versión de otra editorial, Demi Page, que publicó una edición bilingüe y además ilustrada, que se llama No Me Gustaría Palmarla, ¿no?, que salió hace un par de años apenas, nos lo encontramos por ahí en la feria, ¿no? Entonces, de alguna manera, hurgando un poco, te puedes encontrar su obra. Y decía de la tecnología que es una maravilla porque actualmente hay todo. O sea, si buscas el perfil de Boris Vian en Spotify, te va a aparecer como aparecen todos los perfiles de tantos millones de músicos que están ahí recopilados, con la peculiaridad de que todo lo que está ahí contenido en el perfil de Spotify te incluye desde versiones originales con voz de Boris Vian, porque además el compositor también cantaba sus propias canciones, ¿no? Con una voz bastante peculiar, hay que decirlo, no es precisamente una voz bonita, pero pero vamos, ya en el paquete, pues claro que luce. Y aparecen también muchas versiones de muchos otros músicos que han retomado su obra para grabarla, ¿no? Sus composiciones. Entonces, no nada más van a encontrar las grabaciones de aquellos años del siglo XX, sino todas las que han ido apareciendo después. Si hurgan también, ahí mismo en Spotify, pues, lo mencionaba ya hace unos momentos, está el disco de Andy Chango, por ejemplo, y pues cosa de buscar ahí en el buscador de Google, y hay cientos de miles de artículos que nos pueden servir para conocer al personaje.
Es un buen inicio para acercarnos a la obra tremenda obra de Boris Vian en todos los sentidos. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, se nos van los tiempos rapidísimo. Nos vamos a despedir con una canción que también forma parte de estos homenajes que se le han hecho. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a concluir con una pieza más de este disco homenaje que hizo Andy Chango. Se llama El Juerguista y es una maravilla, es divertidísima y nos habla también, o podemos ver un poco, pues que también burlarse de la policía es sano de vez en cuando.
Edgar, te agradezco muchísimo por esta charla para hablarnos sobre Boris Vian. Quiero decir también que, bueno, Edgar pues es coeditor de la revista Magis y que también muchos de sus cuentos han aparecido en revistas como Replicante, Lubina, Reverso, Metrópolis. También ha colaborado con el periódico El Economista, ha sido reportero desde el diario Público Milenio en Guadalajara y, bueno, pues administra su blog Turco Viejo. Invítanos, por favor, Edgar, a seguirte, redes sociales o algo donde podamos contactarte.
Bueno, si usan Twitter, ahí nos podemos escribir, ya lo dijo Ceci, en arroba Turco Viejo, lo mismo en Facebook y en Instagram. Si ya de plano andan muy dadivosos, pues pueden echarse un clavado al sitio web de la editorial Paraíso Perdido. Ahí están publicados mis dos libros, que se llaman Ciudad y Otros Relatos, y Fe de Ratas. Entonces, pero bueno, para no desviarnos del tema, ahorita ya me doy por bien servido si logré contagiarles un poquito de curiosidad y se consiguen su ejemplar de Boris Vian. Y es más, si se lo compran y me etiquetan, les voy a aplaudir.
Muchísimas gracias, Edgar. Y la verdad, si nos contagias, llevamos meses esperando pues platicar sobre este personaje. Te agradecemos mucho tus palabras, tu presencia el día de hoy en Polifónica.
No, al contrario, Ceci, gracias a ti y a todos por escuchar.
Pues vámonos con El Juerguista.
Vámonos, de juerga.
Esta es la historia espantosa, la aventura dolorosa de un juerguista tremendista, un artista del mamarse hasta perder la vista. Impactaba su elegancia, su sombrero, su fragancia y el fular al jugar en las verdes mesas donde manda el azar. Le birraban las mujeres y las timbas en burdeles, donde pierdes pasta y alma, pero bailas charleston. Vamos niños al salón. Dios velaba por su vida, si bebía y no veía. El juerguista, hedonista, aún sin vista, siempre aterrizaba en pista. Pero una noche de otoño, bebió como mil demonios. Líquidos, líquidos, y todos los fluidos que le fueron sugeridos. Y al final, le inspiró la madrugada, remojar con su meada la farola que lucía seca y sola junto a la comisaría. Siendo su visual tan pobre, bien, o la mitad y no el doble, se meó en el policía que hace guardia noche y día junto a la comisaría. Sí, protestas y sin quejas, en cuanto se vio entre rejas, sin rechistar, con su fular, solo preguntaba dónde está el minibar. Triste historia del juerguista, que aún teniendo poca vista, no dio mal de orinal el usar a un funcionario estatal.
Polifónica.
Pues dicen que no hay plazo que no se cumpla y este por fin llegó. Muchísimas gracias, Edgar Velasco, por compartirnos vida y obra de Boris Vian. Esperemos que muy pronto nos visites en este programa con nuevas sorpresas y descubrimientos. Y bueno, pues el próximo martes se escucha en Polifónica a las 10 en punto con Verónica López García. Con la alegría que nos deja este programa, nos despedimos. Les deseo un excelente día. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
Conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.